En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 8 y 43 minutos, las 7 y 43 en Canarias. Está lloviendo en Madrid. Ketty Garat, buenas noches.
Chaparrón en estos momentos, buenas noches.
¿Qué me dices?
Sí, señor, tormenta de verano.
Uy, aquí, las últimas horas, ¿dónde se las contamos? En la noche de radio. ¿Qué tiempo te hace con esas vistas a la Ría de Arosa? Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Estoy viendo ahora mismo un crepúsculo absolutamente espectacular, que es como para levantarse, dejar el programa y ponerse a aplaudir.
No, si es de lo que te faltaba es dejar el programa encima.
Pepe, ¿y por qué no, tú que eres una persona que sabes hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, no le haces una foto y nos la mandas para que podamos poner ese crepúsculo en nuestra cuenta
de Twitter?
Pues mira,
lo colgué en Twitter. Uno más espectacular todavía que el de hoy, porque era como la bandera de España. O sea, era una franja amarilla, el doble de la roja, era tremendo. Y lo colgué en Twitter, pero me envió un mensaje una persona diciendo que hay tecnologías informáticas que permiten localizar tu casa a través de una foto de Twitter. Y él mismo me lo demostró girando la foto y se veía el piso en el que estoy. Entonces, por un tema de intimidad, borré esa foto de Twitter.
Pero vamos a ver, Pepe, si con todas las pistas que has dado para dar información en este programa, ya sabe todo el mundo dónde vives. Cada vez que haces una descripción...
Dieter Brandau, no te he contado aspectos que tienen que ver con otras razones por las que es famosa Vilanova de Arousa y que también se han desarrollado muy cerca de mi casa durante todo el verano. En privado te las contaré, por eso te digo que tengan cuidado con las fotos.
Correcto, lo dejamos ahí. Pero por cierto, ¿te acuerdas, Ketty, que el otro día, gracias al vecindario anónimo donde vive Pepe García Domínguez, fue el primero en avanzarnos, oye, que esto que el gobierno dice que en diciembre vamos a tener 3 millones de vacunas y ya para ahí para adelante, ojo, porque el padre de, y a partir de ahí, se pinchó el globo y Pepe le gafó el asunto a Salvador y ya. Antes de nada, ¿sabes, Ketty, que en esta casa siempre pendientes de la última hora? Y acaba de saltar esa última hora. Abrimos Libertad Digital con esa noticia. La Fiscalía del Supremo pide no admitir a trámite las querellas contra el gobierno por la gestión de la pandemia. Miguel Ángel Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
A ver, explícanos la chicha de esta noticia, que tú siempre le encuentras ahí alguna puntada para dar hilo.
Pues la verdad, Dieter, es que desde el principio esto ya se anunciaba que iba a traer cola. De hecho, nosotros en junio ya publicábamos que la persona que se iba a encargar, digamos, de dirimir si se pedía admitir a trámite o no las querellas contra el gobierno por la gestión de la pandemia del COVID, era el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que ya, digamos, está en prórroga porque es jubilado, y Dolores Delgado le dejó unos cuantos meses más en el cargo para hacer este trabajo. Pues bien, hoy ya se ha conocido lo que era un secreto a voces. Y es que la Fiscalía del Supremo, pues como decimos, encabezada por Luis Navajas, ha pedido a la Sala Penal del Supremo que no admita trámite las 20 querellas que se habían presentado pues por partidos políticos, asociaciones, etcétera, por diversos delitos, todos ellos contra el gobierno de Pedro Sánchez, varios ministros, etcétera, en relación pues con la gestión de la pandemia del COVID-19. Decimos, Dieter, que ha sido una cuestión que ha traído muchísima cola y muchísima polémica desde el comienzo, porque bueno, muchos de los fiscales del Supremo le hablan con Luis Navajas, ¿no?, y le pedían que se tendría que convocar la Junta de Fiscales de Sala para que todos los fiscales, una veintena de fiscales, pues digamos, pudieran exponer sus sensibilidades acerca de lo que había que hacer o no con las querellas y estudiarlas pormenorizadamente. ¿Qué es lo que ha sucedido al final? Pues que Luis Navajas se arrojó en el, digamos, se arrojó pues ese derecho de querer despacharlo él. ¿Y quiénes han sido sus compañeros de viaje en esta situación? Pues el fiscal que está actualmente investigando a Juan Carlos I, el rey emérito, que es Juan Ignacio Campos, otra fiscal que es Pilar Fernández Valcarce, y por supuesto, quien no podía faltar, que es el número 2 de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, a través de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Como decimos, es un secreto a voces lo que iba a suceder, y finalmente pues se pide que se inadmiten las 20 querellas que se habían presentado contra el gobierno, o sea, se despachan directamente todas. en un informe de 310 páginas unas querellas pues que iban por delitos desde homicidio imprudente, delitos contra la salud de los trabajadores. Pues bien, según la Fiscalía del Supremo, ninguno de estos posibles delitos que van contra Pedro Sánchez o alguno de los miembros de su gobierno pues tienen razón de ser, y pide a la Sala Penal del Supremo pues que se archiven absolutamente todas.
Quédate un segundo, Miguel Ángel, porque quiero hacer una ronda de valoraciones de Ketty, de Pepe, y a lo mejor nos surge alguna duda. Ketty, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, yo respondería muy a la gallega con otra pregunta, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía?
Un segundo.
¿De la Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
A tu pregunta siempre tenemos una respuesta. Es el comodín del corte de Sánchez.
Pues no hay más preguntas, señoría. Bueno, pero si hay alguna valoración más. No preguntas, pero sí valoración. Es curioso, y en esta descripción tan detallada y tan perfecta que nos daba Miguel Ángel, es curiosa la doble vara de medir y la contradicción intrínseca en todas estas decisiones. Porque yo recuerdo como Pedro Sánchez, no en la campaña electoral, sino un poco antes, proponía esto de la eliminación de los aforamientos de los políticos. Y cómo ahora existe el debate precisamente sobre uno de los asuntos que se juzgan y cuyo fiscal es uno de los tres aliados del señor Navajas, que es el debate del levantamiento del aforamiento para la corona, para el rey emérito o para el rey actual. Y es curioso cómo eso se sucede en el tiempo con utilizar a los órganos del Estado para blindar al gobierno de cualquier tipo de responsabilidad. Es decir, para ponerle puertas al campo, para ponerle diques de contención a la labor de la justicia o a la libre labor de la justicia en el ejercicio de investigación sobre el gobierno. Es decir, cuando es la arbitrariedad más absoluta, cuando yo digo A, será A, y cuando yo diga B, será B. Es decir, al más puro estilo dictatorial. Y con la corona sí, pero con el gobierno no. Es que es de una, insisto, arbitrariedad, de una doble vara de medir, de un ejercicio tan poco pulcro y tan poco ético que llama poderosamente la atención.
¿Y a ti, Pepe?
A ver, yo creo que la querencia por judicializar la política en España, que es una obsesión de Vox especialmente, está llegando a extremos realmente absurdos. Es decir, no podemos estar querellándonos todos los días contra el lucero del alba constantemente. La política es una praxis que, como su propio nombre indica, tiene que ver con el debate de ideas y con la evaluación de la gestión y con el control de la oposición a la labor del Ejecutivo. Transformar eso en un carrusel diario de querellas. Ahora, yo no sé cuántas querellas ha puesto Vox, se perdió la lista, han presentado más de 100. Ahora quieren ilegalizar a todos los partidos nacionalistas. Bueno, si es una estrategia publicitaria, en fin, hasta me puede parecer bien desde el punto de vista del marketing político, pero bueno, en términos de rigor y de seriedad, no me parece adecuado.
Pepe, tienes al sindicato de médicos, al sindicato de enfermeras, tienes a particulares a título individual.
¿Cuáles eran los querellantes, Miguel Ángel?
Entre ellos, como decía Ketty, por ejemplo, está Vox, está asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación Profesional de la Guardia Civil, Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, así hasta 20. Hasta 20 querellas.
¿Y las 20 de forma individualizada las ha pedido que se archive la Fiscalía?
Efectivamente, las digamos que en
no
este
ha sido,
informe...
No ha sido un paquete, ha sido una por una diciendo no, no, no y no.
Efectivamente, en ese informe de 310 páginas se analizan esas 20 querellas una por una y todas tienen el común denominador de que se pide que el Tribunal Supremo las archive y que no la investigue. Y también es curioso, Dieter, porque bueno, desde hace meses, yo lo he dicho también en la radio, que a mí según las fuentes jurídicas que me decían, había algunos delitos que se auguraba muy poco recorrido judicial, como por ejemplo por homicidio imprudente, etcétera. Pero igual que me decían eso, también me decían decían que el delito, por ejemplo, contra la salud de los trabajadores por no suministrarles el material de protección adecuado para llevar a cabo su labor, sí que tenía posibilidades de prosperar. Entonces no deja de ser llamativo que de las 20 querellas, casualmente las 20, la Fiscalía pida que se inadmiten de plano directamente, que no se investigue nada, y como yo destacaba anteriormente, Dieter, también es muy importante la forma en lo que se ha hecho, porque digamos que el grupo que ha decidido esto, lo que ha hecho ha sido impedir conocer la opinión de otros fiscales que a lo mejor no estaban de acuerdo con pedir la inadmisión a trámite de todas las querellas, y lo que se ha hecho ha sido reducir ese grupo para que no hubiera voces discrepantes, para que todos remaran a una y para que se pidiera la inadmisión a trámite de las querellas. Y también sí me gustaría destacar, Dieter, para que os hagáis una idea, que entre esas argumentaciones también se refieren a los famosos test defectuosos que adquirió Interpharma, y por leeros alguno de los argumentos que era de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dice que el contrato fue adjudicado a la empresa Interpharma, siendo esta la que se comprometió a adquirir test idóneos para el diagnóstico rápido de COVID-19, y que más allá de que los test resultaran defectuosos, no se aporta ningún otro dato por parte de la denunciante que arroje luz acerca de los términos en que se desarrolló aquella adquisición. Es decir, dan largas cambiadas sobre temas también muy importantes, como fue pues esa adquisición de material, y que por cierto pues también algunas fuentes nos destacaban que eso era pues, bueno, existían presuntos delitos de corrupción que se debían esclarecer, y bueno, pues de esta forma se quitan del medio, por ejemplo, el caso de Interpharma, ¿no? Entonces no deja de ser muy llamativa también la argumentación de la Fiscalía.
Pepe, que te hemos interrumpido.
Perdona, yo quería decir algo más.
Sí, sí.
Primero decir que la Fiscalía opina, es el juzgado el que decide admitir o no. Pero dicho eso, yo creo que, y me ratifico en mi opinión de que no va a ninguna parte la judicialización de la política en España, solo a introducir elementos de más tensión sistémica. Pero lo que sí creo, y que me parece absolutamente imprescindible, es que en algún momento del año que viene, cuando la pandemia esté más o menos controlada, y esperemos que esté más o menos controlada después del invierno, es decir, cuando tengamos un momento de una relativa tranquilidad en España, lo que me parece absolutamente insoslayable e imprescindible es que se cree una comisión independiente, pero realmente independiente, no una comisión gubernamental, no una comisión partidista, una comisión independiente formada por técnicos, por especialistas del ámbito sanitario y conocedores de verdad de las características de cómo debe ser una gestión eficaz de una pandemia de estas características y, en fin, con elementos de comparativos con lo que se ha hecho en el resto de los países serios, fundamentalmente de Occidente, y a partir de ahí evaluar la gestión de todas las administraciones. Es decir, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el Gobierno de España, qué han hecho bien y qué han hecho mal las comunidades autónomas, qué han hecho bien y qué han hecho mal otros actores institucionales implicados, y a partir de ahí elaborar un gran informe sobre el tratamiento, sobre la gestión política e institucional de la pandemia en España. Es decir, eso que tendría que ser un informe, es decir, insisto, elaborado por técnicos independientes, serio, y que tuviese además un elemento, en fin, de evaluación global.
Ya,
eso es necesario. Lo otro, la batallita política entre
la
Comunidad de Madrid
política,
y el Gobierno de España.
La batallita política es, ¿aceptamos la batallita política según quién inicia la batallita política? Y eso es lo que yo no comparto en absoluto. A mí esto de que sea juzgable solo lo que diga el presidente del gobierno o la izquierda, no lo acepto.
¿Pero quién dice eso?
Coincido, lo digo yo. Lo digo yo, que eso es lo que está ocurriendo en España. Esto es lo que ocurre, sí, que hay una doble vara de medir en la que si la izquierda y si Partido Socialista, Podemos y los medios que les apoyan deciden que esto se puede juzgar, entonces todos decimos que se puede juzgar. Y sin embargo, ahora que el gobierno hace uso, exagerado, superlativo, hiperbólico, llámalo como quieras, de abuso de la Fiscalía General del Estado para blindarse de las investigaciones judiciales contra su acción, entonces nos parece fenomenal. Pues a mí no me parece fenomenal. Insisto, Pepe, yo vaya por delante que en el punto de partida yo coincido contigo. Es más, yo creo en el aforamiento de los políticos y creo en el aforamiento de las instituciones del Estado. Creo en el aforamiento de la corona y creo en los aforamientos como un sistema de blindarse no ante una investigación judicial, cuidado, sino como un sistema de blindarse o de filtrar a que no sea cualquier juez que te puede tocar un chiflado de un juzgado de instrucción de número 27 millones de Moral Zarzal de la Mata que prevarique, como pasó por ejemplo con el Pidio José Silva, y te monte un juicio mediático que te derroque o que nuble realmente la verdad judicial, que es la que nos interesa. Pero... yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, que los mismos que digan levantamos los aforamientos contra todo lo que se menea, incluyendo a la jefatura del Estado, de repente utilicen las instituciones del Estado, Fiscalía, para blindar, para ponerle diques de contención a la investigación judicial, que es perfectamente lógica, como bien explicaba Miguel Ángel. En algunos casos concretos, evidentemente, la querella de Vox es una querella política que tendrá que tener el recorrido político en el Congreso de los Diputados, pero yo creo que no en los tribunales, porque para eso está el Congreso de los Diputados y para eso están los tribunales. Ahora bien, hay otras querellas de contenido, dime tú, que no tienen derecho los sindicatos de enfermería o los colegios de médicos a presentar una querella para investigar realmente en sede judicial y no en donde no se resuelve nada, que es en el Congreso de los Diputados, porque nunca se resuelve nada ahí, qué es lo que ha pasado y cómo y por qué se han dado los pasos que se han dado.
Seguimos debatiendo sobre esto. Despido a Miguel Ángel. Muchas gracias por habernos ayudado a entender la noticia, que va a tener un largo recorrido mañana, porque claro, ha surgido ahora y se está empezando a comentar en los medios de comunicación. Parece que coinciden tanto izquierda como derecha en el análisis, Miguel Ángel, de que esta decisión de la Fiscalía se habría tomado sin entrar en detalles ni abordar los motivos de la decisión. Simplemente, en cuanto al fondo y el contenido de las querellas, se solicita la inadmisión. ¿Es así, Miguel Ángel?
Claro, o sea, es importante destacar eso, Dieter, que se admitan a trámite significa simplemente que se vayan a investigar. Entonces, claro, no deja de ser muy llamativo que como decíamos, ese delito de contra la salud de los trabajadores ni siquiera se dé la oportunidad de que se investigue. Luego, pues habrá culpables, no habrá culpables, se condenará o no se condenará, pero que ni siquiera haya indicios de que se debe investigar si se ha dado protección adecuada o se ha dado protección directamente a los sanitarios es un punto muy importante. Y también, Dieter, me gustaría decir que esto es solamente la contestación de la Fiscalía a las querellas. Luego quedan pendientes todavía las denuncias. Quedan también otra veintena pendiente de denuncias, con lo cual ahora quedamos pendientes de que la Fiscalía Supremo se pronuncie sobre las denuncias y que la Sala Penal del Tribunal Supremo, los magistrados, pues decidan sobre la admisión o inadmisión, que es lo que pide la Fiscalía.
Gracias, Miguel Ángel. Enseguida lo seguimos comentando, estas y otras noticias que se han producido hoy.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. La Liga de la Justicia y los Looney Tunes te esperan en Parque Warner con las mejores atracciones y espectáculos. Consigue tu entrada en parquewarner.com. Volverás a divertirte seguro.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Llega la vuelta al cole y este curso lo harás con tu pack de mascarillas Pipichu. Mascarilla homologada. Contamos con amplísima gama de modelos y colores. Entra en pipichu.es y encuentra la tuya. Recuerda, pipichu.es. También encontrarás tu modelo especial para ceremonias y celebraciones en pipichu.es.
¿Es empresario o directivo? Con la reforma del Código Penal hay responsabilidades que pueden afectar incluso a su patrimonio. En Adaptalia le ayudamos a minimizar riesgos con un compliance penal. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
Y a las 11
empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es, lo último en medicina sexual.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada, pensé, lo alquilo. Renta garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio. Ideas claras.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere.
¿De la fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
La noche de Dieter.
Depende.
Con Dieter Brandau.
¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
En Es Radio.
Continuamos aquí en Es Radio con Ketty Garati, con Pepe García Domínguez. Sí, tenemos a Naya, tenemos a Naya. Me acuerdo que tenemos a Naya para dedicarle el programa de hoy a un socio o socia del Club de Libertad Digital. Estamos analizando esa noticia que se ha producido hace unos minutos, mejor dicho, que hemos conocido hace unos minutos, la Fiscalía diciendo que hay que anular todas las querellas presentadas contra el gobierno. Antes de seguir con eso, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Buenas noches, Dieter. Comenzamos la semana dedicatorias en Ponferrada. Amelia Prada Fernández quería dedicar el programa a su hija Alejandra Prada, que ayer celebraba su cumpleaños. Así que ambas, muchísimas gracias y muchas felicidades. Voy a dejar por aquí el teléfono del Club de Socios por si alguien quiere sumarse. 91-409-4002, 91-409-4002 o a través de internet pulsando donde ponga colabora en nuestras páginas, principalmente en la del club, que es www.clublibertaddigital.com.
Oye, en Ponferrada tenemos ahí un lobby muy fuerte, ¿eh?, de socios del Club de Libertad Digital. Tenemos que ir a Ponferrada. A ver...
Estuvimos en Ponferrada, Dieter.
Es cierto.
Hicimos el programa en Ponferrada.
Es verdad. Me acuerdo, además, como para... para olvidar aquel momento. A ver, Pepe, que hablabas de politizar la justicia, y mira, yo te voy a decir una cosa. En circunstancias normales...
Judicializar la política, hablaba ahí.
Efectivamente, pero al verres. En circunstancias normales yo te daría la razón, pero en circunstancias extraordinarias a veces no viene mal, ¿eh? Lo digo porque todo lo del golpe en Cataluña comienza por una actuación judicial de Vox, que se va a un juzgado y dice, oiga, que lo que ha pasado en la consejería, esto alguien tiene que actuar. Y si no llega a haber actuado Vox en aquel caso, que se podrá haber equivocado presentando otras querellas que no han ido a ningún momento.
O las sentencias de inmersión lingüística,
pero esas,
el derecho al castellano.
Claro, esas han comenzado ahí. Pero en este caso es que casi la de menos es la de Vox, porque es que si uno se lee la cantidad de querellas y denuncias presentadas, hombre, es que han muerto decenas de miles de personas, y esto ha tocado a muchos colectivos en concreto. Por ejemplo, estoy leyendo la Asociación Profesional de la Guardia Civil, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, 3.268 personas agrupadas en torno a una asociación de víctimas, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que, por cierto, su presidente, la última vez que le entrevistamos, dejó huella en nuestra audiencia por la contundencia con la que se refirió a lo que estaba pasando. Don Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo ha conocido usted esta decisión de la Fiscalía de archivar todas las querellas, incluida la que han presentado ustedes?
Pues yo me he enterado hace, creo que un cuarto de hora, cuando le oí comentar a usted la noticia. Venía en el coche y fue la primera noticia que tuve.
Y cuéntenos cuál ha sido su primera reacción. ¿Ha pegado un respingo? ¿Ya se lo esperaba? ¿Ha tenido que agarrar fuerte el volante?
Pues nosotros tenemos una, porque ha habido varias denuncias en otros lados de otro tipo, pero tenemos una que ya había, estábamos pendientes de sentencia. Hombre, la verdad que conociendo cómo está el país y cómo es la Fiscalía, tampoco nos sorprendía mucho, ¿no? Pero yo creo que es pues un de 50 que todas tengan esa calificación de sobreseerlas o que no tienen fundamento, pues no sé, de todas formas la nuestra era una demanda que había una negligencia clarísima. Nosotros hemos denunciado por el uso, por el mantenimiento en uso de unas mascarillas, había altísima sospecha de que eran falsas, las famosas Galaxy creo que había y otras que había, se retiraron demasiado tarde, hubo algún contagio, y desde luego es como si hay un producto que se piensa uno que es un veneno y dice, usted sígalo tomando, que vamos a analizarlo a ver si es veneno o no. O sea, se nos sometió y después se demuestra que era veneno. Después lo retiran y si ha pasado algo, ha pasado, y si no, pues ¿qué se va a hacer? Fue, de todas formas, una conducta negligente. El ministro es el máximo responsable y, evidentemente, pues puso una querella para depurar responsabilidades. Que se sobresea, pues dice muy poquito de las garantías jurídicas que tenemos en este país.
Bueno, hay que decir que de momento es la Fiscalía la que ha pedido el archivo.
Sí, usted... digo por las pocas garantías de la Fiscalía, que la Fiscalía tiene que defender la legalidad, no al Gobierno.
Claro, usted...
del Estado, pero la Fiscalía, pues en fin, queda bastante tocada en cuanto a credibilidad.
¿Usted todavía confía en que el Supremo desoiga la petición de la Fiscalía y continúe adelante, al menos con la que ustedes presentaron, por un hecho muy concreto que recordarán nuestros oyentes, gente bien informada, y es que se compraron unas mascarillas que estaban defectuosas, que cuando se supo que estaban defectuosas, se tardó en unos sitios más que en otro en retirar esas mascarillas y hubo personal sanitario que las estuvo utilizando? Y recordemos que son más de 50.000 los sanitarios que se han contagiado por coronavirus. ¿Usted confía en que el Supremo desoiga la Fiscalía?
Pues no lo sé yo, la verdad es que ya no sé qué creer, porque en Castilla y León hemos tenido un caso similar y también no han admitido la demanda. Pero esto además ha sido hace pocos días, con un caso exactamente similar. Había unas mascarillas falsas, desde los servicios de prevención de riesgos laborales de la Junta, de diversos hospitales de la Junta, se mandó un aviso de la sospecha de que no eran las adecuadas y se retiraron después de comprobar que eran falsas, habiéndolas mantenido y habiendo alternativas. Bueno, pues yo creo que hay demasiada presión sobre la justicia y aunque es independiente, pues es de humanos y, en fin, estamos en un país muy peculiar.
Y una última pregunta, aprovechando que ya le molestamos otra vez. La última vez que hablamos usted y yo, usted fue muy crítico con Fernando Simón. Nos contó que ustedes, precisamente hablando de pedir responsabilidades, habían investigado para ver si podían pedir que se le iniciara un expediente a Fernando Simón por haber vulnerado el código deontológico con el hecho de no dijimos lo de las mascarillas porque no había, y que descubrieron que hacer un nombramiento de libre designación, que y además él estar colegiado en Zaragoza y estar actuando en Madrid, pues que no estaba actuando como médico, y además también pidió que no se le llamara doctor. Transmitimos su petición y su denuncia al propio Fernando Simón en aquella rueda de prensa. No sé si escuchó la respuesta. No conocía a su sindicato. Pidió luego, eso sí, que no le llamaran doctor porque reconoció que él no era doctor. Y luego pues no entró mucho en el tema de lo de la petición de dimisión. Pero hoy, después de esa rueda de prensa, el gobierno nos ha comunicado que Fernando Simón no salía a dar la rueda de prensa hoy y nos ha dicho que es para que descanse. Y le hemos preguntado si el próximo jueves estará Fernando Simón y han dicho que lo están valorando. No sé si tiene usted información de que se hubiera tomado algún tipo de decisión sobre Fernando Simón, al menos de aparecer en las ruedas de prensa para informar de los datos.
Bueno, también he conocido la noticia por el radio, porque la dijo un momentito antes de la anterior. Y la verdad que, bueno, pues por lo menos una satisfacción, porque yo creo que, no sé si es por el dedo en la nariz y por la risa con que se toma todo este hombre, o por la petición permanente que ha habido, que además yo creo que tuvo mucha audiencia en lo que comentamos en su programa y en otros, y también salió en La Razón, y después en Intereconomía parece que fue, pues creo que algo habrá hecho, aparte de las famosas simonadas, y que todo haya contribuido a que por fin alguien tome una decisión, por lo menos con la parte ya de la rueda de prensa. Lo lógico sería que las decisiones técnicas se las encomendasen, como decíamos, a personal técnico que se dedica a eso y a que se le puedan exigir responsabilidades. Porque nosotros le criticamos a Simón no porque no tuviese título, era lo que decíamos, es que no estaba ejerciendo de médico y estaba utilizando el ser médico como coartada para una falsa credibilidad y engañar a la ciudadanía.
Don Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Ha sido una petición de urgencia pegada a una noticia urgente que acababa de surgir y le agradezco que haya sido tan amable de contestar nuestra llamada.
Muchas gracias.
Por rematar este asunto, ¿algo más que decir? Esperamos a la decisión del Supremo. Ketty, Pepe, ¿cambiamos de tercio?
Yo, por rematar, porque es verdad que vemos ahora las actitudes de la Fiscalía y ahora mismo sería impensable que hubiera un enfrentamiento, y esto es lo que yo considero especialmente grave, entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado por un asunto judicial, como lo hubo, tanto que se habla ahora de Mariano Rajoy, lo hubo con el Gobierno de Mariano Rajoy, con los dos gobiernos consecutivos de Mariano Rajoy, con los dos fiscales consecutivos generales del Estado elegidos por Mariano Rajoy, Eduardo Torres Dulce y Consuelo Madrigal. Los dos tuvieron enfrentamientos directos y los dos, uno fue cesado y la otra no fue renovada porque se negó a aceptar el cargo para no aceptar la imposición de renovaciones en la Fiscalía con las que no compartía o con las que no comulgaba por ser elecciones a su juicio políticas. Esto ya es absolutamente impensable, porque lo realmente grave de todo esto, más allá de que efectivamente se les da la espalda a los colectivos sanitarios, que os acordáis de este símil, iban a luchar en primera línea de batalla, pero con tirachinas en lugar de con pistolas, bueno, pues más allá de dar la espalda a los colectivos sanitarios, que son los más afectados del mundo, de los más afectados del mundo en España, lo grave es que la Fiscalía y el Gobierno son uña y carne. Carne y uña son exactamente el mismo ser. No son dos instituciones separadas del Estado. Actúan como uno solo. Y eso es peligroso en una democracia.
Pepe, ¿algo más?
Yo sería un poco prudente. Esperaría a la decisión de la sala del Supremo.
Claro,
vuelvo a recordar.
Ha habido decisiones alarmantes por parte de la Fiscalía hasta la fecha, claro.
Es que quien decide es la sala, Ketty.
Sí, sí.
Es el tribunal. Entonces, yo simplemente esperaría, la Fiscalía emite una opinión, no es más que una opinión. Quien decide si se admite a trámite o no una querella es la sala del Supremo. Por tanto, esa mínima prudencia de esperar. Y entre 20 querellas, yo entiendo que hay algunas, a mí manifiestamente políticas y propagandísticas como las de Vox, pero hay otras que tienen, como decía Miguel Ángel,
claro,
pues, mira, sí, parecen bastante, pues, tienen un elemento de verosimilitud que parece que se puedan considerar, por lo menos investigar. Yo esperaría y yo no descarto que de las 20 la totalidad, el 100%, vayan a ser rechazadas por la sala.
Yo tampoco,
y emitamos un juicio.
Yo tampoco, Pepe.
Es que sería lo lógico.
Yo creo que hay algunas
sería
que...
Sería un escándalo lo contrario.
Claro, creo que hay algunas que, como dice Pepe, ya no que estemos diciendo no, y entonces que condenado. No. Que se admita a trámite para que un tribunal diga, oiga, ¿ha habido algún tipo de responsabilidad penal? Y además es que estamos hablando de miles de muertes. ¿Ha habido algún tipo de responsabilidad penal? Bueno, abordado este asunto, el gobierno, Ketty, y aquí sí que nos tienes que arrojar tu luz, el gobierno sigue con pues su posicionamiento después de ese zarandazo que se le pegó el otro día en el Congreso, que tumbándole el decreto para quedarse con los ahorros de los ayuntamientos. Parece, por lo que se ha escuchado hoy, parece como si el gobierno, después del susto que se le pegó el jueves, quiera volver a lo que tenía más amarrado, que eran los socios de la moción de censura, y empiece a dejar inventos de tener a todos, como por ejemplo Ciudadanos. Hoy Otegi y Batasuna ya le ha dicho, nosotros... A apoyar al gobierno si nos da lo de los presos. Los cuatro del PDCAT también están por ahí. ¿Cómo lo ves tú, Ketty?
Yo creo que está bien diferenciar entre el querer y el poder. En el querer, Pedro Sánchez siempre va a elegir la mayoría de la investidura, siempre va a elegir la Alianza Frankenstein. El problema es si puede elegir a la Alianza Frankenstein. Y en el terreno de la información, lo que sabemos es que hace unas semanas, ya casi meses podríamos estar hablando, de que Esquerra Republicana de Cataluña le comunica en privado que no pueden en estos momentos prestarse a negociar por la presión que tienen de sus competidores naturales, porque ahora encima surge un competidor más, porque ahora llega la inhabilitación de Torra, por la cercanía de las catalanas, que veremos si son en febrero, como cree el gobierno, o serán más tarde, o cuándo son. Por varios motivos le dicen, ahora mismo no puedo. Y Sánchez toma nota y elige otro socio y empieza a caminar con Inés Arrimadas y con Ciudadanos. ¿Qué pasa? Ha habido un pequeño cambio. Ha habido muchos toques de atención y un pequeño cambio. Y es que a finales de la semana pasada, según lo que me cuentan a mí desde el gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña le comunica al gobierno, le comunica a Pedro Sánchez, que pueden iniciar conversaciones. ¿Esto lleva a alguna parte? Moncloa cree que no. Moncloa cree que, igual que se han calentado ahora para sentarse a empezar a hablar, se acabarán enfriando. ¿Por qué? Por todos los motivos por los que Moncloa creía que sí que podía Esquerra sentarse a negociar y Esquerra creía que no. Con lo cual, esos motivos que le hicieron pensar a Esquerra que no podía prestarse a negociar los presupuestos, le volverá a enfriar a Esquerra las posibilidades de negociar los presupuestos. Esto es lo que, insisto, piensa Moncloa y yo creo que es bastante esperable. Con lo cual, a día de hoy, yo opino que la opción, salvo bandazo de última hora, que por otra parte en Pedro Sánchez es bastante frecuente, con lo cual no es descartable nada, pero salvo bandazo de última hora, a día de hoy es más probable que siga transitando la vía de Ciudadanos que la vía de Esquerra Republicana de Cataluña, porque es verdad que Cataluña, la diada ha sido nada, pero le quedan muchos fechas, efemérides, el 1 de octubre, ahora la inhabilitación de Torra, que la sentencia del Supremo, la revalidación, Puigdemont, la conformación de las elecciones catalanas, el crimen va a ser un polvorín. Y de aquí a esa fecha, yo creo que se va a cumplir eso que decía en campaña electoral Pedro Sánchez, que Esquerra Republicana de Cataluña no es de fiar, y en los momentos críticos lo demuestra.
Yo personalmente tiendo a creer que hay un planteamiento estratégico, muy de fondo, por parte del Partido Socialista, que es la percepción, la idea de que podemos estar en un segundo ciclo largo de la izquierda. Cuando digo segundo ciclo largo, estoy pensando en la era de Felipe González, en los 13 años de Felipe González. La derecha política española está atravesando una crisis estructural muy profunda. El fenómeno Vox ha partido por la mitad a la derecha. Y la derecha dura, en fin, la columna vertebral sociológica del Partido Popular se les ha marchado. Y está en otra cosa, están en Vox. que puedes considerar que es una aventura, pero que es una aventura que tiene muchos diputados y que no tiene visos de desaparecer a corto plazo. Consecuentemente, eso, el fenómeno Vox, invita a pensar a sectores de la izquierda, y yo creo que con una cierta lucidez además, que un ciclo muy largo de la izquierda, del PSOE en el poder, puede volver a repetirse. Es decir, no estaríamos en el turnismo clásico PP-PSOE, sino que podríamos estar pensando en 10-13 años de gobierno de la izquierda. Cuando digo izquierda estoy diciendo PSOE, no incluyo a Podemos necesariamente. En ese sentido, para reforzar esa hegemonía política, que no cultural de momento, pero sí política, del Partido Socialista a muy largo plazo, en España por lo menos a largo plazo, yo creo que al PSOE le interesa mucho tener un Ciudadanos, para entendernos, con 20 diputados. Ciudadanos encogió demasiado, se convirtió en demasiado marginal tras el desastre de Albert Rivera, pero si tú le das oxígeno político y mediático y presencia institucional a Inés Arrimadas, cosa que es relativamente sencilla, si haces alguna operación en la Comunidad de Madrid, que ya veremos en qué acaba eso, si consigues inflar de un modo más o menos artificial a Ciudadanos y conseguir, no que sea lo que en un momento de crisis sistémica llegó a ser, una alternativa al Partido Popular, yo creo que eso no lo va a ser nunca, Ciudadanos, pero si consigues que llegue a 20, 25 diputados...
Claro, matas al PP. Decir,
no, perdona, es que el PP está muerto para muchísimos años.
Matas cualquier posibilidad de alternativa.
Matas cualquier posibilidad, y esa idea es muy atractiva. Yo no sé si leísteis la entrevista en La Vanguardia del vicepresidente Iglesias. Entre líneas estaba hablando de eso.
Sí. Sí, no, coincido plenamente, y además coincido con lo primero que ha dicho Pepe. Que los árboles no nos impidan ver el bosque, que el factor coyuntural de Arrimadas o de una alianza presupuestaria con Ciudadanos no nos impida ver que a la larga, como dice un estratega de Pedro Sánchez, entre la mayoría de la alarma, Ciudadanos, y la mayoría de la investidura, Esquerra, siempre vamos a elegir Esquerra, porque Esquerra, la mayoría de la investidura, Frankenstein, es nuestro relato, nuestro enganche con Cataluña, nuestra capacidad de vender al gobierno del diálogo, el gobierno del entendimiento, el gobierno que acaba con el Estado opresor, el gobierno del abandono de Rajoy. Esto es lo que dicen los estrategas de tal. Con lo cual, a largo plazo, pero no a largo plazo, y coincido también en esto con Pepe, no en esta legislatura, y Pepe decía solo PSOE. No, yo voy más allá. De cara a esta legislatura y de cara a la siguiente, la intención de Pedro Sánchez es reeditar la coalición con Podemos y mantener sus alianzas estratégicas con Esquerra. Otra cosa es si puede, insisto, entre el querer y el poder, pero que la decisión personal de Sánchez es esa alianza, eso está ahí. Ahora, si se puede.
Dos cosas. Una, para todos aquellos a los que les ha dado ahí un vuelco la patata después de escuchar a Pepe decir que lo de Sánchez o un gobierno de izquierdas puede durar 12 o 13 años...
Yo digo que 8, pero...
¡Hala! Cal Plus. Sí, a partir de 4 es Cal Plus. Es aminoácidos, B3, B6, porque si no aquí no duerme ni Peter. Mundo Natural, por favor, al rescate.
Mundo Natural.
Porque hay cosas que hay que, cuando se van a decir, avisar al oyente que tenemos una audiencia muy sensible. Y segunda, sobre el papel está muy bien la teoría que acaba de ponerse aquí Pepe, que claro, ve el crepúsculo en la Ría de Arousa y dice, uy, pues voy a soltar aquí. Claro, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Porque, hombre, hay que encontrar muy bien el perfil del votante de Ciudadanos que le pueda dar unos 20, 25 escaños para mantener el gobierno de la izquierda. Porque el análisis que hace Pepe lo harán también los oyentes y los votantes. Y dirán, ah, entonces el votar a Ciudadanos es para perpetuar a la izquierda. Porque el escoramiento de Ciudadanos hacia un centro-izquierda se supone que a quien tiene que beneficiar es al Partido Popular para crear una alternativa de gobierno, y es que Ciudadanos le quite votos al PSOE y que el PP pueda seguir manteniendo estos gobiernos que son PP y Ciudadanos con el consentimiento y el control de Vox. Pero claro, es que hay que buscar un votante de Ciudadanos que sea capaz de votar al partido de Inés Arrimadas, que esté metido en un mejunje como el que hemos visto hoy. Oye, Ketty, antes disimulaban en el PSOE, pero ya ha salido Batasuna diciendo que va a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez a cambio del intercambio con lo de los presos. Y ya nadie, ni en el PSOE, se molesta.
Yo coincido contigo en que el cuento de la lechera, cuidado, porque al final el canto se acaba rompiendo. Y ese equilibrio, es verdad que la jugada de la que estaba hablando Pepe ahora, esa jugada está ahí. Pero una cosa es que la jugada esté en mente de Iván Redondo y otra cosa es que le salga, te puede salir bien o por muy poco de repente te puede salir fatal. Tú alimentas a Ciudadanos para frenar el crecimiento potencial del PP y para alimentar pues, a Arrimadas y por lo tanto que te compren tus postulados a medio o largo plazo, pero por otra parte Arrimadas... Ahora no hay tensión electoral, está subiendo ligeramente, dicen en las encuestas de valoración. Veremos cuando haya tensión electoral, porque lo mismo Arrimadas, en una situación de descontento económico, de angustia económica como la que viene, la gente empieza a votar con las tripas y castiga todo aquello que sea acercarse al Partido Socialista que ha gestionado esta situación.
Fíjate, García Domínguez, por seguir con tu metáfora, yo te diría incluso que a quien le conviene al Partido Socialista darle oxígeno ahora es al Partido Popular, porque el PP está ahora mismo en una situación tan delicada que o peta del todo o renace de sus cenizas, porque lo de la Operación Kitchen, que además aquí, como tú hablas de las dos varas de medir, tres varas de medir, lo de la Operación Kitchen, que ya da igual, ya no es contra el rajoyismo, es contra el casadismo, aunque sea lo otro, en el Partido Popular... la situación es tan delicada que vete tú a saber cuál es la situación de este partido dentro de 2 años. O puede reventar las costuras e irse al garete o puede renacer de sus cenizas.
Yo personalmente creo, y creo que hay una evidencia empírica que ratifica mi opinión, que las cuestiones de corrupción de los partidos tienen una influencia relativamente menor en la conducta electoral, salvo que te encuentres en una situación de crisis sistémica y económica absoluta, como ocurrió tras la gran recesión en 2008. Es decir, Podemos es el fruto de la irritación con la corrupción de la clase política y Ciudadanos también. Ciudadanos es lo mismo, Ciudadanos es un Podemos de derechas que surge por la irritación frente a la conducta de las élites políticas tradicionales de PP y PSOE. Ahora, si tú no estás en una situación de crisis profundísima de la economía como en aquel momento, y esta crisis que estamos viviendo ahora es demasiado rara, es demasiado peculiar, si está vinculada a que surja o no surja dentro de 6 meses la vacuna de un virus. Si surge la vacuna, yo creo que no va a haber ningún problema y que la recuperación en forma de V efectivamente se va a dar. No creo que exista ninguna razón para pensar lo contrario. Por tanto, las cuestiones que tienen que ver, vuelvo a repetir, con la corrupción, tanto con la corrupción del PSOE como con la corrupción del PP, al final la gente vuelve a votar al PP o vuelve a votar al PSOE. No creo que el problema del PP sea ese. Esto hará mucho ruido mediático, se hará una comisión para amplificar el ruido mediático en el Parlamento, lo de toda la vida, lo hemos visto 100 veces. Y al final nada. Ahora, lo que sí es importante es Vox. Es decir, Vox ha partido la columna vertebral del Partido Popular, la columna vertebral electoral. Y mientras Vox sea un partido importante, mientras Vox no sea testimonial, la derecha española no va a volver a gobernar nunca. Yo lo he dicho aquí muchas veces y ya sé que a la gente no le gusta escuchar lo que estoy diciendo. Sí. A la gente no le gusta escuchar la verdad, pero es que es así. Bueno, la derecha en España no volverá a gobernar si Vox tiene más de 50 diputados.
La verdad de Pepe García Domínguez, que también sí, bueno, claro, que es que este claro, análisis, que este análisis lo escuchamos antes de las elecciones en Andalucía. Qué buena noticia para Susana Díaz que la derecha ahora sí que ya no va a gobernar nunca jamás. Y resulta que en ese momento, porque todo depende del momento y del contexto, en ese momento hubo gente que se mantuvo fiel al Partido Popular la suficiente como para que los que estaban cómodos con un Ciudadanos que había sido totalmente bisagra y había gobernado con el PSOE en un sitio, te iba a gobernar con el PP en el otro y luego dio la patada a tiempo a Susana Díaz, mantuviera el límite de diputados suficientes para que el nacimiento por sorpresa de un partido que captó votos en muchos sitios de mucha gente diferente le diera una mayoría absoluta con la suma de los tres partidos. Ahora la situación es distinta, pero no por la debilidad de Vox. Tengo que hacer una pausa.
Perdón.
Hacemos una pausa y que con las ganas que tienen de hablar, seguro que tienen cosas interesantes que decir. ¿Va a cambiar usted de dial? No. Porque además las cosas que escucha y le encorajinan, pues dices, pero ¿cómo? Y eso les, y las que les asustan, pues ya les he recetado antes Canal Plus. Tenemos algo también para nuestros oyentes de CRES, ¿verdad, Lucía?
Sí, de la artrosis de rodillas es una enfermedad degenerativa que si no se soluciona a tiempo requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas CRES solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRES, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004, 91-445-0004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Supposed to be the man. Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there.
Las 9:37, las 8:37 en Canarias. 37 años cumpliría hoy Amy Winehouse, pero la mala vida le llevó a que ahora lo único que quede de ella sean, y no es poco, sus canciones y su música que nos pone aquí Isaac Vizcaíno. Decía antes Pepe García Domínguez, bueno, pues al PSOE le dará un poquito de oxígeno a Ciudadanos para mantenerle ahí y un poquito más elevado y demás, le puede dar lo de Madrid, a ver cómo se plantea. En Madrid, esta coalición que se supone que nunca va a poder gobernar España, que es un PP, un Ciudadanos y un Vox, está gobernando en Madrid. Y hoy Isabel Díaz Ayuso, en el debate sobre el estado de la región, ha hecho un discurso muy potente, y digo muy potente porque a uno le podrá gustar más o le podrá gustar menos, pero ha hecho muchos anuncios, con muchos titulares, con muchas medidas, que le hemos pedido al jefe de los informativos regionales de Madrid, a nuestro compañero Gonzalo Heredero, que nos lo analice.
Con los anuncios que ha hecho en su discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto tierra de por medio con el gobierno central. Algunas de las medidas anunciadas, como la de mantener su promesa de bajar los impuestos a lo largo de esta legislatura, van en la dirección contraria de las subidas que prepara el Ejecutivo de PSOE y Podemos.
Por eso mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura.
También en el plano económico, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una ley de mercado abierto para que, con carácter general, todo producto, empresa o autónomo establecido legalmente en España pueda operar libremente en la región, sin necesidad de solicitar ningún otro permiso o licencia de actividad. Como se ve, medidas liberales frente a un gobierno central claramente intervencionista. Distancia que ha querido marcar con otro de sus anuncios y que profundiza en las políticas que son santo y seña del PP de Madrid desde tiempos de Esperanza Aguirre. Por ejemplo, el de un proyecto de ley para blindar la libertad de los padres a la hora de elegir el colegio que quieren para sus hijos.
La defensa del derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos, sea público, privado o concertado, es una seña de identidad de este gobierno. Esta libertad está hoy seriamente amenazada por distintas fuerzas políticas y por eso les anuncio que presentaremos un proyecto de ley para blindar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias.
Y conviene destacar también el plan de refuerzo de la atención primaria, que dotará con 80 millones de euros y que reforzará la plantilla de profesionales en este ámbito sanitario y mejorará sus retribuciones, dejando en evidencia la huelga recientemente convocada por los sindicatos de la sanidad para el 28 de septiembre. En definitiva, un discurso con una gran carga ideológica y un marcado carácter liberal, para distinguirse claramente de las políticas que se están llevando a cabo a nivel nacional.
A ver, ahora empiezo por ti, Pepe, y luego escucho a Ketty. ¿Qué os ha parecido lo que habéis escuchado?
A ver, a mí me parece que la política autonómica tiene que ser eso, política. Es decir, no gestión administrativa, no descentralización administrativa. ¿Qué quiero decir? Que si la Comunidad de Madrid tiene un proyecto ideológico, y lo tiene, con el que yo no estoy de acuerdo, por cierto, pero lo tiene, y si están de acuerdo los ciudadanos madrileños, porque es evidente que el Partido Popular, ya en tiempos de Esperanza Aguirre y después, ha mantenido siempre esa filosofía de bajar impuestos, de tener, en fin, una concepción muy minimalista de lo público. Bueno, los madrileños han ratificado muchas veces esa política y la presidenta Ayuso abunda en ella, cosa que parece que agrada a sus electores. Bueno, no hay nada que objetar. Es decir, que la comunidad autónoma de al lado hace lo contrario, pues bueno, es que eso es la política. Eso es la política, que tú, teniendo elementos de autonomía fiscal, que no es federalismo fiscal, pero bueno, se parece lejanamente al federalismo fiscal, puedas plasmar concepciones distintas en función de tu programa político. Porque si al final todo el mundo tiene que hacer lo mismo, ¿dónde está la política, no? En ese sentido, más allá de lo que yo opine sobre el fondo de esas rebajas fiscales, yo no creo en la curva de Laffer, pero bueno, da igual. Es decir, la Comunidad de Madrid puede bajar impuestos y puede reducir paralelamente gastos que considere superfluos y que sus votantes y los ciudadanos afectados por esas administraciones consideren lo mismo. Es decir, nada que decir.
A mí me parece que es efectivo y efectista el discurso y de Isabel Díaz Ayuso en clave ideológica, porque es verdad que el PP piensa así y creo que gran parte de los madrileños que residen en esta comunidad autónoma respaldan esas tesis porque lo han votado en el pasado, no en las últimas elecciones que ganó Gabilondo, pero sí en las no sé cuántas elecciones en las que han ratificado mayoritariamente las tesis que hoy defiende Isabel Díaz Ayuso, pero que antes defendía Esperanza Aguirre, que eran respaldadas mayoritariamente en las urnas. Y creo que también es inteligente desde el punto de vista pragmático erigirse como contrapunto a las políticas desde el Palacio de la Moncloa. Creo que lo es. No sé si le falta un poco de colmillo a Isabel Díaz Ayuso, pues en varios asuntos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es de las comunidades que está a la cola en gasto sanitario por comunidad autónoma. Es la penúltima. Yo no sé si habría anunciado algo respecto...
Lo ha hecho.
¿Ha hecho algo concretamente para elevar el gasto sanitario por habitante?
Lo ha hecho, sí. Y además yo creo que es una cuestión que depende de si el sindicato AMITS se comporta, bueno, también de si se cree en Isabel Díaz Ayuso, pero si se comporta de una forma más apolítica y cree lo que ha hecho Díaz Ayuso, tendrían que desconvocar la huelga, y eso sí que sería un punto político a favor de Díaz Ayuso. Escucha.
El plan, por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales para reconocer todo el esfuerzo que realizan y también para hacer más atractiva la atención primaria y conseguir nuevos profesionales que se incorporen a ella. Y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente y favorecer la estabilidad laboral. Todo ello sin perjuicio de las correspondientes negociaciones con las organizaciones sindicales.
Es que hoy hablaba Pepe de ese discurso político y hablabas tú de ese desmarcarse del gobierno de Sánchez Iglesias. Estaba bajada de impuestos, la mantenemos. Ocupas, vamos a luchar contra la ocupación, la concertada, blindar la concertada, emprendimiento, ayudar a autónomos, emprendedores y demás. Y luego ha ido por la parte social, que es el tema de la vivienda, con anuncio también importante, y en este es el que ella se tiene que jugar la credibilidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque las otras medidas son un poco más a medio plazo, largo plazo, pero este de aumentamos salario personal sanitario, aumentamos número de dotación de personal en la atención primaria, que
esto,
era la parte...
Esto sí, totalmente.
Si consigue algún efecto a corto plazo, pongamos que las asociaciones de médicos de atención primaria, algo que le sea posible, recoger algún fruto de esto, es donde puede dar parte de vuelta a la tortilla, porque claro, ahora toda la oposición mediática y política se centra con Isabel Díaz Ayuso. El otro día, no sé dónde lo leía, ¿cómo es posible que Aragón sea la comunidad con peores datos y Lambán pase desapercibido? Pues porque Lambán, mediáticamente, no vende nada. Si Díaz Ayuso, con este anuncio, consigue algo, que eso es lo que yo pienso que que ahí sí que tienes que tener colmillo, conseguir vender a los sindicatos, a lo mejor no todos, porque hay algunos que estén
sí,
totalmente enfrentados a ti, pero por lo menos conseguir que algunos sindicatos te sientes con ellos
totalmente.
Y hagas la foto, que es lo que decía Pepe, hacer política.
A eso me refería con el tener un poco de colmillo político, porque tú puedes tener colmillo político haciendo de contrapunto al gobierno central porque lleves las políticas antagónicas a las que lleva el gobierno central, pero también puedes utilizar sus propias armas y sus propios discursos para desmontar, según qué mantras, en el ámbito sanitario, por ejemplo. Que Isabel Díaz Ayuso desmantela la sanidad en Madrid. Toma, anuncio para elevar el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid, para reforzar las plantillas, para contratar rastreadores, etcétera, etcétera. La vuelta al cole, para mí personalmente, ha sido una oportunidad perdida de Isabel Díaz Ayuso. Oye, que encima las encuestas le sonríen, porque la última encuesta que se ha conocido, que es la que publicaba el diario La Razón ayer, le daba ya mayoría por delante de Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones, 39 frente a 37 escaños. Es decir, a día de hoy, es verdad que según una encuesta parcial, como puede ser otra en el otro ámbito, no quiero cargarme el estudio, bueno, pues le dan una ventaja política que antes no tenía y que seguramente se debe, uno, a las políticas que ha desarrollado y, dos, a que es el punching ball de Pedro Sánchez. Y eso, lo que no se dan cuenta desde en el Palacio de la Moncloa, es que también toca rebato al electorado de la derecha, que ante los ataques, como le pasa a Podemos con sus ataques de Dina, etcétera, los fieles, pero los no tan fieles, vuelven a la casa del padre. porque están atacando a los suyos. Y eso, pues ahí están los datos. Pero insisto, me parece que en el aspecto, por ejemplo, de la educación, fue una oportunidad perdida si Isabel Díaz Ayuso hubiera cogido a principios de julio y hubiera dicho, este es mi plan. Y yo no voy a esperar al gobierno central, porque el gobierno central no es de fiar. Y este es mi plan, y este es el protocolo que le voy a dar a los colegios, y esta va a ser las medidas que vaya a adoptar, y llega el 27 de agosto, la señora Celá les convoca a la rueda de prensa o a la sectorial de educación, y en la posterior rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso dice, es que he llegado 40 días tarde, porque yo lo hice el 1 de julio. Y eso es lo que yo creo que le ha faltado al gobierno regional.
Pepe, remátame este asunto, que tengo noticia que acaban de publicar en Libertad Digital, y hablaba Ketty de caso Dina. Bueno, pues sobre el caso Dina.
¿Quieres que te remate el caso Dina?
No, hombre, no. Que me remates si tienes algo más que decirme sobre lo que estábamos comentando, quiero, y me paso al caso
Mira,
Dina.
Yo observo la realidad madrileña desde el crepúsculo de Vilanova, es decir, desde la periferia peninsular.
Desde el crepúsculo
de Vilanova. No te regodees, Pepe, no te regodees.
Al margen de regodearme, que no renuncio a ello, naturalmente me regodeo. No, pero a veces lo veo desde otra periferia, bastante menos atractiva, incluso desde el punto de vista estético, que es Barcelona. Tengo que decirte que esta presencia de la Comunidad de Madrid tan obsesiva como contrapeso al gobierno central, si lo observas desde una cierta periferia, es decir, desde la perspectiva de otras comunidades autónomas. Yo estoy en un ámbito de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, que acaba de renovar su gobierno ahora mismo, Feijóo, cambiando al consejero de Sanidad y al de Educación también. Y entonces percibes que las comunidades autónomas, una realidad de la que todos somos partícipes, que las comunidades autónomas son un gobierno bastante fácil, bastante llevadero. Es decir, lo tienes que hacer muy, muy, muy mal para que la gente te eche. Haciéndolo solo mal, verbigracia el PSOE en Andalucía, tú puedes estar ahí casi 40 años. Lo tienes que hacer enormemente mal. A veces nos obsesionamos, hay gente que se obsesiona con la Comunidad de Madrid porque está demasiado cerca del gobierno, del poder, de verdad, de la Moncloa. Y parece que la Moncloa tiene enfilado al presidente de turno del Partido Popular. Al final, insisto, el voto en las autonómicas funciona por parámetros muy, muy provincianos, en el buen sentido de la palabra, es decir, con pocas claves nacionales, y a menos que hagas enormes disparates, renuevas el mandato. Y eso lo digo, eso me vale para Madrid, para Galicia, para Extremadura y para la comunidad que quieras. Incluso un zoquete como Torra puede ganar las elecciones otra vez, o su partido, Junts per Catalunya, o como se llame. Porque es así la conducta en las elecciones autonómicas.
En lo de Cataluña ya reconozco que me pierdo por qué partido van.
El otro día me dijeron cómo se va a llamar el nuevo.
A ver.
El nuevo, porque el problema que tiene...
¿El nuevo de quién? ¿El nuevo de
Puigdemont?
Sí.
Puigdemont.
Sí.
Puigdemont tiene un problema. Junts per Catalunya es una marca propiedad del PDeCAT, que son estos que quieren aprobarle los presupuestos a Pedro Sánchez,
sí,
y que están enfrentados con él. Entonces, me contaban el otro día que quieren registrar Junts, o sea, Junts a secas. En vez de, o sea, unos serán Junts per Catalunya y los otros serán Junts, punto pelota.
O sea, para facilitarle
Junts
las
será,
cosas.
Será la plataforma electoral de Puigdemont en lo que ocurra dentro de un año. Tú sabes que yo creo que no va a haber elecciones a corto plazo.
Mira, lo que nos ahorramos, porque como tengamos que estar con Junts per Cat, el PDeCAT...
Junts per la República, que
Junts
es otra.
Junts per la República, Republicanos por la Justicia, por todos juntos, y en Esquerra, al final nos perdemos. Mañana es un día importante porque en el tema judicial del caso Dina, que ahora abordamos, porque mañana va a declarar una persona que parece olvidada en todo este asunto. Porque claro, teniendo a Dina Buselham, a Pablo Iglesias, al exabogado Calvente, se ha olvidado que la pareja de abogados purgada por Podemos eran dos. Es verdad que había un hombre, y recalco lo de hombre, porque contra ese dijo Podemos que le había echado por un acoso sexual grave. Cosa que, por cierto, la justicia ha negado, y veremos a ver si Calvente les gana la querella cuando se juzgue. Pero es que había una mujer que era también abogada y que mañana va a declarar en el famoso y mediático juicio. Y tenemos noticia ahora mismo en Libertad Digital, Lucía.
Sí, de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, se titula así: la cúpula de Podemos avaló el cese de la abogada Mónica Carmona tras saber que había denunciado graves irregularidades. La abogada purgada por Podemos comparece este martes ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid tras la denuncia de Calvente. Fuentes conocedoras del caso, consultadas por Libertad Digital, nos cuenta nuestro compañero, aseguran que ningún miembro de la ejecutiva de Podemos ni del Consejo Ciudadano Estatal de la Formación Morada debatió o mostró su discrepancia con el cese de Carmona. Todo ello a pesar de conocer su denuncia interna sobre las posibles graves irregularidades detectadas.
Y para justificar este despido no dijeron nada, porque lo de que también acosaba sexualmente a Marta Flor ya habría sonado un poquito a ciencia ficción todavía más. Ketty, ¿en Moncloa esto cómo lo viven? ¿Cómo están viviendo todas estas cosas que salen y afectan a Podemos y a Pablo Iglesias y su entorno?
Bueno, no tienen especial temor, hay que decirlo. No sé si son ingenuos o no, o temerarios o no, pero la verdad es que no tienen especial temor. Creen que este asunto, como todos los que han ido pasando por los tribunales hasta ahora, y que es verdad que eran de una trascendencia mucho menor que lo que se está dirimiendo ahora en los tribunales, pues no han acabado demostrando ningún delito, no se ha podido demostrar, más allá de acusaciones personales o a título personal de algún ex miembro de Podemos o miembro de Podemos, y no esperan grandes asuntos. Es verdad que ahora mismo la cuestión está en el Tribunal de Cuentas, y en el titular de juzgado número 42, de instrucción número 42 de Madrid. Yo creo
eso
que
por la parte de las cuentas de Podemos. Esta parte es por la de García Castellón, que es Audiencia Nacional. Que el juez García Castellón es por donde está pasando ahora mismo casi todo lo importante en tema de tribunales.
Yo creo que no es bueno que minusvaloren este asunto, porque yo creo que esto se va a llevar por delante a Pablo Iglesias y a Irene Montero.
¿Tú crees?
A la actual líder y a la sucesora natural, que era Irene Montero, y que se hablaba de ella como candidata. Ya son muchos los que miran a Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz no solo como sucesora, sino como el único miembro de Podemos a día de hoy que es capaz de sacarle lustre a su acción de gobierno, es decir, pues brillar
no
su
le acabas
acción
de
gobierno.
Hacer ningún favor a Yolanda Díaz.
Seguramente no, pero no creo que nos esté escuchando. ¿Qué diría Rajoy?
No, Yolanda Díaz no lo sé, pero como lo escuchen otros, lo mismo se pone furiosos. Pepe.
A ver, Yolanda Díaz, que yo sepa, es de Izquierda Unida, no de Podemos.
Bueno, ya, y Alberto Garzón también, está.
No, pero perdona, pero orgánicamente son cosas distintas. No es
sí, miembro, te voy a dar una.
Si haces una plataforma electoral, puedes nombrar la candidata perfectamente.
Sí, bueno, pero será
¿qué es lo que hicieron una plataforma electoral?
Sí, pero en fin, formalmente es miembro. Yo supongo.
Por eso, perdóname que te interrumpa, Pepe, por eso a mí me llamó mucho la atención la noticia en julio de Yolanda Díaz abandona Izquierda Unida.
Pues no, te iba a decir, yo no sé si Yolanda Díaz, yo no sé si Yolanda Díaz, porque le perdí la pista hace mucho tiempo políticamente, Yolanda Díaz fue candidata, por ejemplo, aquí en Galicia, candidata de Izquierda Unida, candidata autonómica, pero
yo no sé si como
ella, yo no sé si ella es miembro del Partido Comunista o no, su padre sí lo era, ella lo fue. No sé, pues, también el Partido Comunista, en fin, ahora mismo ya es una cosa perfectamente irreconocible. No sé si lo sigue siendo realmente. En cualquier caso.
También lo fue Irene Montero, y Rafa Mayoral, y ahora a día de hoy son la cúpula de Podemos.
Se fueron, esos venían de las juventudes comunistas y se fueron. En fin, era un poco otra historia. Yo tiendo a no creer demasiado en la hipótesis Díaz. Por una razón, porque me parece una persona perfectamente sensata y que está aplicando una política desde el Ministerio de Trabajo completamente homologable. O sea, y Yolanda Díaz está haciendo una política que te podría hacer cualquiera del Partido Popular. Exactamente cualquiera del Partido Popular.
Sí, pero
que las bases de Podemos se entusiasmen con eso, sí, me resulta un poco extraño. A mí sí que me parece bien, pero no creo que a los círculos les llene de alegría revolucionaria.
Desde luego a mí me parece más sensata, desde luego, que Pablo Iglesias, que Rafa Mayoral, bueno, o que Echenique.
Es que tú no eres una dirigente de la extrema izquierda.
Pero digo que yo, que tengo opinión igual que tú, ¿no? Si tú dices que es sensata, yo también lo puedo decir. Evidentemente también me parece sensata o más sensata que la cúpula de Podemos. Ahora bien, mi opinión no cuenta. Y precisamente centrándonos en esos dirigentes de Podemos que tienen que decidir, yo escucho en los entornos de Podemos y a los compañeros que cubren Podemos poner toda la tinta a día de hoy en Yolanda Díaz de cara al liderazgo futuro del partido.
Mira, a mí la parte sensata de Yolanda Díaz no me la da su gestión de los ERTEs, que todavía la están esperando en las oficinas del SEPE para agradecerle el embolado en el que les ha metido y que les sigue metiendo. Hoy hemos escuchado a los de CESIF llevarse otra vez las manos a la cabeza por los titulares que deja Yolanda Díaz. Pero es verdad que, como todo es imagen, Yolanda Díaz ha aparecido ahora como, oye, qué bien que es la parte sensata, no como Pablo Iglesias. En Galicia parece ser que no se enteraron de esta cuestión por el éxito que tuvo Yolanda Díaz y los suyos en las últimas elecciones. Pero digo que me parece sensata porque le preguntaron hace poco a Yolanda Díaz por Neurona, la consultora de Monedero, y entonces ella, que ha dejado Izquierda Unida, lo que dijo es: ah, yo no soy de Podemos. Pasa palabra, me parece. Esto se lo preguntéis a Juan Carlos. Que queremos escucharlo. Venga, Isaac, dale.
Lo desconozco, de verdad. En primer lugar, no formo parte de Podemos, y en segundo lugar, desconozco la causa judicial, y en tercer lugar, desconozco el procedimiento. Lo que tengo muy claro también es que, bueno, he seguido, ¿no?, lo que ha dispuesto la Fiscalía estos días, y muy lejos de las pretensiones de algunas formaciones políticas.
Fue el 23, cuando todavía no se sabía que la Fiscalía, lo único que iba a seguir, la Fiscalía, lo único que iba a seguir queriendo investigar era lo de Neurona. Por eso, digo, no quiero dejar mal a la ministra. Digo que son declaraciones antes de esa noticia. Pepe García Domínguez, Ketty Garat, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti, un placer.
Ketty, gracias por soportar los comentarios sobre los crepúsculos que lanza Pepe para darnos
envidia. Mira, Pepe, que yo también soy gallega, ¿eh? No toques la fibra.
Un abrazo, Pepe. Continuamos en la noche de Radio, la última hora, con los catedráticos, para disfrutarla todos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.